Servicio matutino 8 de enero de 2023, Mateo 8, del 18 al 22. El discipulado es costoso. Introducción. ¿Cuánto te cuesta tu fe cristiana? Sé que algunos de ustedes podrían compartir sobre lo que su fe cristiana les ha costado en el pasado. Sé que algunos de ustedes han tenido que huir de su país después de recibir amenazas de muerte por predicar el evangelio a los musulmanes. Sé que otros de ustedes han tenido que huir de sus hogares, de sus familias y de su país, porque se descubrió una iglesia secreta a la que asistían. Sé que algunos de ustedes han pagado el precio del ostracismo en el trabajo debido a su fe abierta en el Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio en Harper de tener algunas personas entre nosotros que han sufrido costos tan altos por su fe cristiana porque debería recordarnos que la fe cristiana cuesta, que el discipulado cuesta y que necesitábamos estar preparados para pagar el costo en el pasado, pero también de manera continua en nuestro caminar por la vida. Sin embargo, gran parte de la iglesia occidental tiene una mentalidad de agregar a Jesús. La idea es que agreguemos a Jesús de todo lo demás que tenemos y de esa manera podemos tener el conjunto completo de cosas buenas, el de la vida. Pero no es así, porque ser discípulo de Jesucristo es un negocio costoso, debe ser un negocio costoso. Cuesta todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que alguna vez seremos. Todo puesto sobre el altar para que Cristo sea el Señor de nuestras vidas y sospecho que durante los próximos 10 o 20 años el costo de ser cristiano en las sociedades occidentales liberales aumentará considerablemente y debemos estar preparados para asumir este costo. Entonces, un resumen del pequeño pasaje que estamos viendo hoy es: el discipulado es costoso. Sin embargo, antes de llegar a eso, recordamos el trasfondo, el contexto. Hemos estado trabajando en el libro de Mateo, probablemente durante varios años, intermitentemente. Y como mencionó Peter la semana pasada, estamos tratando de reflejar la escritura del libro. Mateo tiene una estructura muy clara donde alterna entre narrativa, es decir, la historia, esto sucedió, y luego sucedió esto, y luego sucedió lo siguiente. Y discurso, es decir, bloques de enseñanza. Así que la última vez que estuvimos en Mateo, el año pasado, miramos el primer bloque de narración, la historia, del capítulo 1 al capítulo 4:25. Y cubrimos el nacimiento del Señor Jesús, hasta el comienzo de su ministerio. Luego vimos el primer bloque de discurso, o enseñanza, y ese fue el gran sermón de la montaña. A medida que avanzamos en el segundo bloque de la narrativa, o la historia, del capítulo 8:1 al capítulo 9:34, la pregunta que está en la mente de la gente, de los lectores de Mateo, es: ¿quién es este Jesús? Mateo 7:28-29 dice: cuando Jesús terminó, es decir, estas cosas, las multitudes asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad? A medida que avanzamos en la siguiente sección, Mateo continúa relatando la vida de Jesús, solo que esta vez relata lo que Jesús hizo en lugar de lo que enseñó. El Sermón del Monte enfrentó a los oyentes con decisiones solemnes y la descripción de Mateo de lo que Jesús hizo enfrenta a las personas con las mismas decisiones exigentes. El Sermón del Monte lo retrató como poderoso en palabra, tanto que las multitudes asombraron de su enseñanza. Y ahora lo estamos viendo como poderoso en poder y obra. Esta sección que va del 8:1 al 9:34 nos lleva inexorablemente a la conclusión de que este Jesús es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Ahora, creo que vale la pena esbozar la escritura de esta sección para que puedas ver dónde encaja cada sección del texto. Del 8 al 1 al 9:34, lo que debería llevarnos hasta finales de febrero, hay tres grupos de milagros con dos secciones de descanso en el medio. La semana pasada el pastor Peter nos mostró el poder del rey sobre la lepra, simplemente con el tacto. El poder del rey Jesús sobre la parálisis por una palabra. El poder del rey Jesús sobre todas las enfermedades. Luego, tenemos un breve descanso del 8:18 al 22, que vamos a ver hoy y que trata sobre el costo de seguir a Jesús. Entonces vemos el poder del rey Jesús sobre la naturaleza, versículo 23 al 27. El poder del rey Jesús sobre los demonios, versículo 28-34. El poder del rey Jesús sobre el pecado, 9:1 al 8. Luego, tenemos otra sección de descanso que trata sobre el llamado de Mateo y el tema del ayuno. Entonces vemos el poder del rey Jesús sobre la muerte, el poder del rey Jesús sobre la vista y el habla. Cuando llegamos al capítulo 9:34, tenemos un cuadro tan completo de las obras de Jesús como el que tenemos de las palabras de Jesús al final del sermón de la montaña. Y a lo largo del mismo se plantea la pregunta constante. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Así que tuvimos el primer conjunto de milagros de Pedro la semana pasada. Y ahora pasamos a esa primera sección breve en los versículos 18-22. Antes de que la próxima semana encontremos otro grupo de milagros de Jesús. Esta pequeña sección de descanso describe dos encuentros que tuvo Jesús que pusieron de relieve el costo del discipulado. Así que primero notemos el deseo de seguir. Las multitudes acudían a Jesús por todo lo que enseñaba y todo lo que hacía. Se apiñaban a su alrededor y sin duda estaba cansado y necesitaba descansar. Así que les dijo a sus discípulos que trajeran una barca y cruzaran al otro lado del lago. El movimiento hacia el otro lado le daría a Jesús la oportunidad de descansar y orar y estar con su Padre y simplemente recargar sus baterías. Cuando se iba, el tema de comprometerse habría estado en la mente de esta multitud. Han oído cosas asombrosas, han visto cosas asombrosas. ¿Quién es este hombre? Ahora, ¿qué? Por lo tanto, la cuestión del compromiso ocupaba un lugar preponderante en la mente de muchos en esa multitud. En estos pocos versículos, Mateo habla de las respuestas de un par de personas. En el versículo 19 leemos, se le acercó un maestro de la ley. Y le dijo, maestro, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este fue un incidente notable, porque él venía a jurar lealtad. Era un maestro de la ley, un escriba, era parte de la élite gobernante, estaba bien educado y sin duda bien conectado. Había oído lo que Jesús tenía que decir. Había visto milagros y concluyó que eran de Dios. Y declaró con valentía, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El maestro de la ley quedó cautivado porque lo había visto cabalgaba sobre la cresta de una ola y el deseo cabalgaba alto. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 20. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nos indica que tal vez no todo estaba del todo bien. El escriba quedó cautivado por Jesús, pero ¿podría ser posible que Cristo supiera que la naturaleza humana es voluble y egocéntrica? ¿Podría ser que Jesús sabía que este hombre estaba zumbando con la atmósfera, que estaba hambriento de sensaciones la multitud, los milagros y la emoción? ¿Podría ser que Jesús quería algo más que un impulso del deseo momentáneo provocado por una asombrosa actividad milagrosa? El gran comentarista Richard Lenski describió la fascinación del escriba por Jesús de esta manera. Ve a los soldados desfilar, ve los uniformes finos, ve las armas relucientes y tiene muchas ganas de incorporarse, olvidando las marchas agotadoras, las batallas sangrientas, las tumbas, quizás sin marcar. Bien podría ser que su afán superficial sea como una semilla de terreno pedregoso que crece rápidamente, pero muere bajo el calor de la persecución. Me pregunto si este hombre alguna vez entendió los elementos básicos del discipulado. Anegación y sufrimiento. Verás, Jesús fue claro en el que el simple deseo de seguir no era garantía de nada. En Juan 2:23 leemos: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Jesús está diciendo aquí que no confiaba en su fe de ellos, porque todo era superficial. Se basaba en compartir la emoción de lo que estaban viendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen desear seguir a Jesús? Vendrás como palabras como el escriba, ¡te seguiré! Pero en algún momento se hundieron sin dejar rastro. Se fueron, desaparecieron. Todos hemos conocido personas que parecían querer seguir a Jesús, pero después de un tiempo no están en ninguna parte. Puede ser que se sintieron atraídos por el amor de Jesús, la gracia de Jesús, pero nunca doblaron verdaderamente la rodilla ante Jesús. Puede ser que compararon a Jesús con Mahoma y encontraron a Jesús preferible, pero nunca verdaderamente se sometió a Jesús. Puede ser que se sintieran en el amor y el compañerismo de estar con el pueblo de Jesús, pero nunca conocieron verdaderamente a Jesús mismo. Bueno, este pasaje parece insinuarnos que hay algo muy importante acerca de la motivación del deseo, sobre el motivo que está detrás del deseo, y decir a Jesús, te seguiré por el deseo de añadirlo a tu vida, o por la emoción de lo milagroso, o por ampliar tu círculo social, o porque Jesús es más amable que algunas de las otras opciones. Me parecen motivacionales, pero equivocadas. John MacArthur dice: Jesús es tan diferente a nosotros, endulzamos el mensaje para que todos puedan entrar lo más fácilmente posible. Pero Jesús dijo las cosas como eran, y hacerlo evitó que muchas personas poco sinceras lo siguieran, a menos que tuvieran un compromiso genuino. ¿Realmente, realmente tienes un deseo de seguir? ¿Estás preparado para tomar las largas marchas, las feroces batallas y las noches de insomnio junto con los uniformes brillantes en el desfile de la victoria? Para realmente tener el deseo de seguir, tienes que reconocer el costo, contar el costo y estar dispuesto a pagar el costo. Esto es el deseo de seguir y nos lleva a nuestro segundo punto. El costo de seguir. Jesús le dijo al escriba, el maestro de la ley, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es casi como que si Jesús estuviera diciendo aquí, si quieren seguirme, pero hay un costo adjunto. Seguirlo puede implicar penurias, inseguridad y cierta falta de vivienda. Esa fue la experiencia de Jesús y en general también fue la experiencia de los discípulos. Este escriba ciertamente admiraba a Jesús, pero la admiración no era suficiente. El discipulado exige cosas mucho más severas. sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Este es el escriba preparado para pagar el costo. ¿Estamos preparados para pagar el costo? El Nuevo Testamento deja muy en claro el costo. No se mantiene fuera de la vista. Se coloca al frente para que todos lo vean. Mateo 10:16. Los envió como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpiente, sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Segunda de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hebreos 11. Los héroes de la fe. Muchos fueron torturados y asesinados. Hay un precio a pagar por ser cristiano. Piensen en el costo de la salvación. Consideré el costo que pagó Jesús para permitirnos ser llamados cristianos. ¿Cómo fue golpeado y rechazado, despreciado y negado? ¿Cómo fue traspasado y aplastado, golpeado y asesinado? ¿Hay un precio a pagar por ser cristiano? Le hacemos un grave prejuicio a Jesús si llevamos a la gente a creer que el camino cristiano es un camino fácil. ¡No lo es! No hay emoción como seguir a Cristo, y no hay gloria como la dedicación en obediencia a Él. Pero Jesús nunca dijo que será fácil. Siempre dijo que tenías que tomar tu cruz. Las personas que quieren comodidad personal más Cristo simplemente quieren agregar a Jesús a su patrón de vida previamente establecido. Él rechaza a tales personas como sus discípulos. Hay un costo real involucrado en seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a pagar el costo o simplemente has tratado de incorporar a Jesús a tu estilo de vida actual? Cuente el costo de seguir a Jesús. Mateo nos habla de un segundo tema, el compromiso en los versículos 21-22, donde vemos la tentación de demorar para seguir. El versículo 21 dice: otro discípulo le pidió: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Fíjate, es un discípulo que viene a él aquí y su pedido completamente razonable, ¿no es así? Todo lo que el hombre quiere hacer es esperar y enterrar a su pobre padre. Puede esperar que Jesús le hable palabras de compasión en lugar de las palabras que realmente pronunció, que eran: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Bueno, ha habido mucha especulación en los comentarios sobre este tipo que dijo: Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Algunos han sugerido que el padre del hombre ni siquiera estaba muerto todavía. En ciertas comunidades del Medio Oriente, la frase "necesito ir y enterrar a mi padre" se entendería como "necesito permanecer con él y cumplir con mis responsabilidades hacia mi padre hasta que muera". Esta historia de un misionero en el Medio Oriente que estaba hablando con un joven turco rico y le aconsejó que hiciera una gira por Europa al completar su educación. Cuando el turco respondió que primero debía enterrar a su padre, el misionero expresó su simpatía, porque el padre del joven había muerto, pero el hombre explicó que en lugar de estar muerto, su padre estaba muy vivo. Simplemente quiso decir que tenía que quedarse en casa para cumplir con su responsabilidad con sus padres, hasta que su padre muriera, antes de que pudiera emprender la gira sugerida. El hombre quería quedarse y trabajar para y con su padre, hasta que muriera, fuera enterrado y hubiese recibido su herencia. Bueno, ese podría ser el caso aquí. podría haber sido una cantidad de tiempo no especificada que le estaba pidiendo a Jesús, que esperaba después de todo. No solemos hacer esto con Jesús. Primero, déjame ir y enterrar a mi padre. Primero, déjame construir una buena carrera. Primero, déjame ir criar a mi familia. Primero, déjame pasar un buen rato. Primero, déjame ganar algo de dinero. Primero, déjame asegurarme. Primero déjame XXX. Llena el espacio en blanco. Voy a retrasar seguirte por completo, porque hay algo más importante para mí que seguirte. Hay una tentación de retrasar el seguimiento de Jesús. ¿Estás cayendo en esa tentación? Otra posibilidad se me ocurrió durante la semana. Hay un youtuber de arqueología bíblica que veo de vez en cuando y estaba visitando y explorando el área donde se encontró la escritura más antigua en el proceso. Fue explicado cómo funcionaban las tumbas familiares, estas tumbas donde fueron enterradas generaciones de una misma familia. Explicó que había dos partes en el rito funerario. El funeral real se colocó al difunto en la tumba. Luego, un año después, la familia regresaba y recogía todos los huesos de ese ser querido, los empaquetaba y luego los instalaba en la parte inferior de la tumba, dejando así espacio para el próximo ocupante. Bueno, tal vez sea la explicación. Tal vez le está pidiendo a Jesús que espere una porción de tiempo menor a un año. Espera hasta que la segunda parte del proceso haya terminado, pero tal vez su padre acaba de morir. Tal vez esto era un nuevo duelo. ¿Eso hace alguna diferencia? Pero, ¿hay algo o alguien más importante que Jesús? ¿Más importante que seguir a Jesús? Mira la respuesta de Jesús a ese hombre, le dijo al hombre en el versículo 22. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús está diciendo aquí, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Deja que el mundo secular se ocupe de sus propios problemas. Ustedes han sido llamados al reino de Dios. Si estás preocupado por las cosas del mundo, estás funcionando en el nivel equivocado. Deja que el sistema se cuide solo. Jesús está diciendo que dejes de permitir que las preocupaciones de un mundo quebrantado te impidan seguirme de todo corazón. No permita que las preocupaciones de este mundo le impidan calcular el costo y estar preparado para pagar el costo. No dejes que tu carrera te impida seguir a Jesús de todo corazón. No permita que su trabajo le impida seguir a Jesús de todo corazón. No permita que las preocupaciones y preocupaciones familiares le impidan seguir a Jesús de todo corazón. No dejes que preocupaciones del mundo te impidan seguir a Jesús de todo corazón. No hay nada, nada, nada más importante que seguirme. Ese es el mensaje clave de Jesús. No te desvíes, no te retrases, no te rindas. Sígueme. Este discípulo tenía sus prioridades desordenadas. No hay absolutamente nada más importante que seguir a Jesús. Si Jesús quiere que deje a otros para enterrar a su padre, eso es lo que tiene que hacer. El hombre valoraba los asuntos seculares por encima de los espirituales. ¿Cómo son nuestras prioridades esta mañana? ¿Hay algo en este mundo que querramos más que a Jesús? No se desvíe, no arruines tus prioridades. Sigues a Jesús. Conclusión. A menudo podemos permitir que las relaciones, las riquezas y las comodidades se interpongan en el camino de seguir a Cristo. Aunque Jesús dijo en Juan 6:37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechaza. ¿La manera de venir importa? Él no aceptará a aquellos que no tienen intención de hacer un verdadero compromiso. Este tipo de falta de sinceridad generalmente se convierte claro cuando las exigencias se vuelven demasiado grandes. Ese fue el caso más tarde de Juan 6, cuando Jesús dijo: ¿No comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Juan 6, versículo 53. ¿Qué quiso decir con eso? O te llevas todo o no tienes nada. Juan 6 nos dice que después de que Jesús hizo otras declaraciones desafiantes, muchos aspirantes a discípulos perdieron interés en seguirlo. Juan 6:66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él. No estaban dispuestos a hacer todo lo posible. No estaban dispuestos a hacer un compromiso total. Así que él lo rechazó. Por lo tanto, y al que a mí viene, no lo rechazo. Está calificado para nuestro entendimiento espíritu afligido por su pecado, manso ante Dios, hambriento y sediento de justicia, clamando misericordia y dispuesto a ser perseguido, aborrecido, injuriado por su causa. ¿Tenemos un deseo de seguir a Jesús esta mañana? ¿Hemos calculado el costo de seguirlo y estamos dispuestos a pagarlo? ¿Hemos vencido la tentación de demorarnos en seguirlo? Jesús dice: sígame. Amén.